Casi no tenemos tiempo porque son las 3 y 27, así que a las y media tenemos el informativo, pero simplemente quiero decir a toda la audiencia y quiero dar la bienvenida a mis dos invitados de hoy. Vamos a empezar esta visita por Resistencia hablando de comida. Fui yo. Diana Delsin, Carlos Losch, muchas gracias por haber estado acá.
Gracias,
por haber llegado hasta acá a la radio. Tenemos mucho para hablar, hay mucho para contar, pero yo sé que esto por ahí es menor para ustedes. Pero a mí lo primero que me llamó la atención es que en Resistencia hay un pollo psicodélico.
El sándwich psicodélico de pollo.
¿Qué es eso? No lo he visto en ninguna otra parte del país, recorro mucho el país.
La verdad que en la parte de sandwichería nuestra, digamos, tenemos que se come mucho sándwich, ¿sí?
Ajá.
El psicodélico de pollo es pan de miga con el que se hace el tostado.
Sí.
Y bueno, y ahí dentro del psicodélico de pollo tenés pollo, palmito, lechuga, tomate, jamón. Y la verdad que es una explosión de sabor.
Es de todo.
Es de todo.
Tenemos que pensar lo siguiente: los chaqueños tenemos dos estaciones, el verano y la del tren. Ese marco, exacto. Cerveza y sandwichito todo el año.
Claro, son muy delicadas además, ¿no?
Es mucho de picada,
olvidate.
Sí.
Me llamaba la atención porque efectivamente recorro todo el país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, y nunca vi en ningún bar que pongan psicodélico de pollo. Y acá están todos los bares.
Es como
nació acá.
La verdad que tendríamos que investigar dónde nació.
Los santafesinos tienen. Los santafesinos tienen. Nosotros lo que hacemos es mezclarle cosas locas a los sandwichitos.
Digamos. Todo lo que hay.
Sí.
Un club sándwich. Podría ser, digamos, un poquito más elaborado y con más, es más suculento. No te terminás solo un psicodélico de pollo. Si te pedís uno, es para compartirlo.
Es para compartir.
Yo me como la mitad. Sí. Sí. Te aviso.
No se te ve con problema.
Tiene 5 capas de pan de miga y nuestro pan de miga es mucho más finito que el pan de miga que por ahí usan en Buenos Aires, digamos.
Señores, así empezamos. Así empezamos con el psicodélico de pollo. Vamos a las noticias de Radio Nacional y enseguida ya charlamos con Diana y con Carlos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Tira Nacional, segundo tiempo. José Luis Romero desde Córdoba. Martín Rubinstein, Estudios Centrales. Toda la información deportiva. Lunes a viernes, 19:30. Nacional, la radio del Mundial. Nacional informa.
Hora 15:30 minutos en todo el país. Continuará vigente el programa Precios Cuidados.
La Secretaría de Comercio informó que se ha decidido la renovación del programa Precios Cuidados, que se actualiza con un total de 391 productos de la canasta básica que estarán disponibles en supermercados de todo el país. La nueva canasta mantiene 264 de los productos que ya estaban e incluye 127 nuevos artículos. El listado completo de productos se puede consultar a partir de hoy en una página denominada www.precioscuidados.gov.ar. En esta etapa, que se inicia justamente en el transcurso del día de hoy, que se tendrá hasta el 6 de septiembre inclusive, el incremento promedio de esos productos es de 2,34%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio de todos.
Fue detenido el último prófugo del asalto a la comisaría de San Justo. Se trata de Tomás Villamil y con él suman 7 los apresados por el ataque en el que resultó herida la policía Rocío Villarreal. El joven de 20 años era el último integrante de la banda presuntamente comandada por Zaira Bustamante.
Deportes. San Lorenzo se entrena en Belo Horizonte de cara al partido de mañana frente al Atlético Mineiro, 21:30 horas de nuestro país. El técnico Claudio Biagio tiene todo listo para la vuelta de los 32avos de la Copa Sudamericana. En el equipo volverán a ser titulares Paulo Díaz, Mercier, Gudiños y Nahuel Barrios.
Datos del tiempo.
En Gualeguaychú, temperatura 24 grados, humedad 73%, cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 77% con cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina. La radio de todos.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿Hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
Triple bacteriana.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Nacional. Somos Nacional.
La radio de todos. El jueves 10 de mayo, a las 19 horas, en el auditorio de Radio Nacional y en coproducción con la Sociedad Argentina de Escritores, te invitamos a un ciclo de charlas con grandes escritores. Ciclo Trayectorias. Recibimos al escritor y periodista Antonio Requeni. Coordinan Alejandro Baccaro y Gastón Fiorda. Auditorio Radio Nacional, Maipú 555, jueves 10 de mayo, 19 horas. Entrada gratuita, se ruega estar media hora antes del inicio. Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Gustavo Noriega y les quiero contar que los lunes a la medianoche, cuando comienza el martes, nos juntamos con Luciana Vázquez a hablar de libros. ¿Dónde? En Resaltadores, un programa sobre libros acá en Radio Nacional, la radio de todos.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Papá, cuéntame otra vez.
Usted tiene que decirnos cómo se llama, quién es su autor, quién es su intérprete. Con esto solo ya pasan a participar del concurso. Hay un ganador mensual y va a haber un ganador anual. Más fácil no se lo puede hacer. Ahí está la canción. Y después de un poquito de la canción, ponemos la cortina y empezamos a hablar acá con los amigos. Y ahora sí, con Diana Delsin y Carlos Loch de el Almacén Gourmet. Carlos es del almacén, Diana es muy conocida en Resistencia, tiene su programa de televisión. ¿Cuándo sale el programa?
Sale los sábados, los domingos y ahora también los miércoles. Bueno, porque acabamos de sumar una pantalla más. Nosotros salíamos por Chaco TV, que es TV pública chaqueña, y ahora sumamos T5 satelital, que sale a 8 provincias de todo Nea y Noa.
¿Qué es lo primero que se puede contar del sabor Chaco?
A ver, es fácil esto. Tenemos mucho hecho. La provincia, a través del Instituto de Turismo, tiene hecho un estudio por sociólogos, antropólogos e historiadores, que tiene dividida la provincia en 3 regiones. Esas 3 regiones son tanto turísticas como de sabor.
No toda la provincia tiene el mismo sabor, entonces.
A ver, ¿pasar? Los chaqueños somos uno integralmente, uh-huh, con estas 3 ramas de sabores.
Okay.
Que está dividido en Monte Impenetrable, con nuestras 130.000 hectáreas de parque nacional soñado, que tiene todos estos sabores originarios, digamos. Nuestra parte central, que es la parte de la chacra, donde tenemos la inmigración centroeuropea, con los alemanes, sus tortas y sus ahumados que te vuelven loco. Y la parte del litoral, con todos los pescados del río, ¿no? Y la influencia guaranítica, porque es una gran pelea con los correntinos y los paraguayos esto, pero los límites sociopolíticos no son los límites socioculturales, claro. Así que bueno, nosotros tenemos muchísima influencia guaranítica también.
¿Y eso cómo se nota en la cocina, Carlos?
En la cocina lo que pasa es que no es inventar recetas, sino los guaraníes ya tienen su influencia, tanto la cocina paraguaya, y los productos los encontrás en toda esta cuenca, digamos, de lo que fue el río de la Plata y el río Paraná, que vinieron bajando.
¿Qué productos son?
La mandioca, el maíz, o sea, el maíz ya es de influencia, digamos, europea. Los pescados los tenés en todos lados. Es la forma en la cual uno elabora su plato y en la cual la presentación que uno le puede dar. Si bien ahora hubo un altercado entre cocineros argentinos y demás por el nombre
armó,
de una chocotorta.
Se armó mal, ¿eh?
Sí, justo bueno, hablé con el historiador, que es un Vidal Domingo, un historiador paraguayo, y bueno, es como que se me dio en la digamos en el asunto de
si la chocotorta es argentina o paraguaya.
Exactamente.
Choclo torta.
La chocotorta también podríamos
pero
crear mucho.
Lo que pasa es que lo que tenemos nosotros que hacer es todas esas barreras políticas que si bien decía Diana, es dejarlas de lado, dedicarnos a cocinar, a revalorizar nuestras recetas, a trabajar con los productores y los productos y dar a conocer. Vengo ahora de Perú. Y en Perú tenemos mandioca, en Perú tenemos maíz y tenemos tantas cosas similares por la posición política, claro. ¿Cómo se llama? Geográfica.
Claro.
Nada más que, bueno, tenemos que ir. Nosotros tenemos un pacú que es increíble, que es un proyecto a nivel mundial único.
¿Por qué a nivel mundial? ¿Cómo es? ¿En el mundo está descubriendo el pacú?
No, está descubriendo el pacú, pero sí su forma de elaboración. Está en un 95% de... digamos, de certificarlo ecológico.
Esto funciona así. Pacú es pacú arrocero, se siembra arroz, cuando se cosecha el arroz, en el campo inundado de 40 centímetros se siembran los alevinos.
Recordemos, sí. El arroz no es como el trigo que es en un campo.
No.
Es la rotación que inundado. Se está haciendo en el pescado, o sea, se trae el pescado para comer, se lo había dicho que, bueno, como plantaban con agroquímicos, el pescado vive en ese ambiente, y es ecológico por el hecho de que estamos consumiendo algo que está sembrado. Entonces dejamos nuestra piscicultura del río tranquila. Lo que está en el río es para que esté en el río.
¿Y se siembran los arrozales?
Se siembran los piletones de arrozales. Tiene un frigorífico que es alucinante. Si Dios quiere, mañana o pasado podremos conocerlo.
Vamos a conocerlo.
Y tenés un producto en mesa que es espectacular.
Terminado para restaurante.
Terminado para restaurante y para todo.
La hoy solución día, económica también para la familia, pues es muy barato.
Hoy día lo están pidiendo desde la embajada de Argentina en Madrid, un chef muy conocido que lo quiere incorporar en su plato, entonces se está trabajando, vinieron fondos de, esto no es que lo podamos decir, vinieron fondos de fuera para poder invertir en un proyecto que es único, que se está trabajando y que se está haciendo acá en el Chaco. Eso implica mucho, implica trabajo para la gente y posicionar después cuando tengan este pacú desde el Chaco y que la gente mire en el mapa del mundo y diga, bueno, esto es el Chaco.
Ahora, es loco, hay un interés fuera del país. Y en muchas regiones del país no se conoce el pacú.
Sí, se lo conoce. Lo que pasa es que tenemos una cultura muy carnívora. Yo, haber vivido en Europa mucho tiempo, volvés acá y comés asado 3 veces por semana. Más acá en el norte tenemos los culturales.
Igual, una gran cosa que hizo con nosotros, con el litoral, digamos, sobre todo con Chaco y Corrientes, el pacú, es que el consumo nuestro era del 0.3%. En población, digamos, el consumo de pescado era el 0.3 y en 3 años aumentó al 1.7. Eso es un porcentaje altísimo porque en Argentina el consumo en sí es muy bajo. Así que vamos educando de a poquito.
¿Cómo es la carne del pacú?
Muy, muy, muy livianita. El pacú de río, el pacú salvaje, es una carne grasa, un pescado redondo, enorme.
Sí.
Se ve muy poco ya. Este pacucito, al criarse en un campito tan poquito de agua, no llega a tener más de 1,800 kilos, 2 kilos como grande.
Ah, no, yo recuerdo los río grande, digamos.
Es un pescadito chiquito.
Bueno, están trabajados para que tengan eso y vos con medio pacú servís una ración de...
El filete de espinado al plato para restaurante terminado tiene entre 300 y 340 gramos.
Que
es un plato que si vos en tu casa, les digo porque en todo el país lo van a conseguir muy prontito, en Buenos Aires por ahí en Carrefour ya estaba, este filé de espinado en un horno caliente a 180 grados, es una página en blanco, en 7 minutos está listo, rodaja de tomate, rodaja de limón, cebollita cortadita,
no es
queso.
Que me hicieran la casa de
nada,
de
ni un solo olor.
El pescado tiene que tener olor. Entonces, cuando tiene olor no está queriendo decir algo.
Y bueno, no, yo decía, en el momento de cocinarlo,
nada.
Pensaba que tenía mucha grasa, pensé que...
Ahora últimamente, bueno, nos convocaron para una feria en Buenos Aires para llevar este producto estrella y poder seguir promocionándolo, digamos, para que el país lo conozca.
Uh-huh.
La feria esta que se hace en San Isidro, una feria muy conocida, que es Bocas Abiertas. Estamos trabajando con el ingeniero que es Néstor Gromenia, para ver si podemos llegar a estarnos nos convocaron para ese evento y poder llevar pacú a un evento gastronómico que a nivel país es muy importante.
Ahora, estamos hablando por las tres regiones que decías antes, del litoral.
Del litoral.
Pero, por ejemplo, del impenetrable, de la zona de la selva. ¿Qué nos
harina de algarroba.
Harina de algarroba, miel.
Tuna.
Claro.
Cabritos, corderos. Sobre todo cabritos. Tenemos... En Pampa del Infierno tenemos una sede de un frigorífico que se llama Progano, que hace cabritos y hace corderos. Corderos en menor proporción, pero para que se hagan una idea, Progano en algún momento estaba exportando las carcasas, o sea, los costillares de las cabras más grandes, las exportaba a Dubái.
A Dubái.
A Dubái.
Sí. La miel es muy importante también.
Somos marca país. Argen Mieles y Mieles del Chaco somos marca país, salimos a todo el mundo y en un montón de presentaciones. Hoy hicimos el lanzamiento de la Semana de la Miel, la Semana Mundial de la Miel, con una conferencia de prensa. ¿Es esta? Uh-huh. No, es del 14 al 20 de mayo, en todo el mundo.
En todo el mundo.
Y okay. Bueno, y ahí cocinamos integrando sabores, digamos. Teníamos tuna en jugo, teníamos carambola o el starfruit, que es esta frutita con formita de estrella,
la amarilla,
que también se da. Pensemos que en el Chaco, en todo lo que es humedales, en todo lo que es litoral, se da todo esto que sea frutos tropicales, ¿no?
El tenemos maracuyá, por ejemplo.
Por ejemplo, nosotros tenemos mango a rolete. Y el mango no es originario. Esa es otra gran discusión. ¿Qué es originario y qué no? Uh-huh. El mango no es originario nuestro, si se da muy bien, pero sí el maracuyá. Por ejemplo, que creemos que viene de Tailandia, no, el maracuyá es chaqueñísimo.
Y las paltas.
Las paltas. Ahora estamos en una época de palta, guacamole a morir, claro. En las ensaladas, arriba un pescado. Yo se lo pongo al chupín. El chupín de pescado es el guiso del río. Uh-huh. Lleva rodajitas de vegetales, lleva pescado así como viene, y cuando lo termino...
Es de olla, digamos.
Es de olla. Uh-huh. Cuando lo termino, arriba le pongo gajos de palta bien madura, se derrite como si fuera una crema y queda soñado.
Bueno, el chupín de Pacuro servimos en la cena de Territorio del Plato, en Buenos Aires, en lo, uh-huh, como el Club Argentino. Fue una discusión a ver qué se servía. Cuando dijeron pescado, dijeron, bueno, pero es de la zona, o sea, es del litoral, claro. Y tendría que ser. Así que hicimos un chupín de Pacú, que la verdad que tuvo muy buena aceptación. El chupín es una sopa de pescado, claro, digamos, con mandioca. Y bueno, utilizamos todos los productos, digamos, de la chacra y del río para poder llevarlo a la mesa.
Estaban hablando de la tuna. ¿Cómo se come la tuna?
La tuna tiene un problema, tiene mucha espina.
Claro, por eso.
Bien, la tuna es un programa del INTA que lo está trabajando en el Impenetrable. Si bien es una zona árida donde no hay mucho cultivo, digamos, por el hecho de que, bueno, que falta agua, cuestión geográfica, ¿no?
Claro.
Y entonces una cooperativa, está Luis de la Mea, que es un productor de tuna y tiene un proyecto muy lindo, y está esta gente...
¿Es algo tuyo, Luis? No, nada, Marcelo. No. Okay.
Vamos a preguntar.
Luis de la Mea tiene un lugar soñado. Él tiene Tantanacuy. Tantanacuy es una posada de campo que está a 120 kilómetros equidistante de cualquier otro punto del Chaco.
Apa.
O sea, la rodea 120 kilómetros cuadrados de mar verde. Uh-huh. Y es una posada de campo. Y en esa posada de campo, él elabora esto de las tunas.
Y lo que estamos haciendo, bueno, mi trabajo más que nada es buscar... siempre lo llevo a Buenos Aires, estuve en un cocinero argentino y hicimos una bondiola de cerdo con mermelada de tuna, y que todo el mundo quedó asombrado, digamos, o sea, la tuna, poder comerla, porque es algo que no lo tenemos muy, muy introducido en nuestra gastronomía.
Pero sí se puede hacer, digamos.
Sí se puede hacer.
Sí. Y tenemos toneladas.
Es una fruta muy rica... Una fruta que, bueno, es estacional, digamos, y que crece en el Impenetrable.
Ajá. ¿Y cómo se hace?
Es muy artesanal todavía el proceso.
Es la fruta, es artesanal, lo trabajan, digamos, o sea, tiene estacionalidad, se puede congelar, y entonces a medida que van sembrando y la demanda va creciendo, cosechan las tunas, las tunas la cosechan de un día para el otro, tienen que trabajarla porque se pudre muy rápido.
Y lo que se come es el fruto.
Se come el fruto y también se come la hoja del nopal.
De una variedad. Hay diferentes variedades.
No salgan corriendo a agarrar ahora.
No vaya a comer la tuna.
El cactus del balcón, no, señora. El cactus del balcón, no.
Tengo la suculenta ahí en el balcón, chiquito.
No se lo pone a la ensalada. No.
Pero sí llevo mucho a Buenos Aires los nopales porque me lo piden.
Tenemos una amiga, María Barrera Sosa, mexicana, en Buenos Aires, que ella nos mostró la primera vez en el año pasado o el anterior en Caminos y Sabores, creo que fue, nos mostró cómo hacer los nopales. Esto de a la plancha a mí me quemó la cabeza. Es un sabor bastante particular, digamos, por ahí no es algo a lo que uno esté muy acostumbrado. Pero es algo diferente.
Sí, pero todo con toda la comida que venimos hoy, con bastante vegetariano y ecológica y sin agroquímicos.
En las ensaladas también, en los salteados también.
En un salteado con brócoli, con repollo, o sea, va entrando y algunos...
Ahora, por lo que veo, bueno, ya hablamos del impenetrable y hablamos de la zona del litoral y de
¿cómo? Centro Chaqueño.
El Centro Chaqueño.
Una cosa que nadie sabe y que somos unos capos internacionales haciendo es que en Quitilipi la tenemos a Susana Sabadini, que tiene una cooperativa que produce gírgolas. ¿Y qué hace una gírgola? De la hostia, enorme. Las gírgolas son unos hongos. Y, bueno, estas gírgolas... Susana tiene este tema, que nos pasa con muchos pequeños productores en el Chaco, que la cadena de comercialización es un problema. Entonces ella puede producir 3 toneladas al año de gírgolas, pero ¿a quién se las va a vender?
Claro.
El traslado, las distancias, son complicadas.
La falta de infraestructura.
Exactamente. No, la infraestructura Susana la tiene toda.
Digo, en general, la distancia en la cual estamos.
La distancia, ¿Cómo
poder mandar?
Una de las cosas que por ahí Plan Belgrano haría por nosotros mágicamente es el tren. Porque el tren recorriendo toda nuestra provincia
trayendo
producto nos cambia la realidad, nos cambia. En el Centro Chaqueño, aparte de la gírgola Susana, tenemos a todos estos alemanes del Volga y del y demás hierbas
que han llegado,
ucranianos y demás, que hacen estas carnes ahumadas. Uno de nuestros amigos de turismo siempre dice: imagínate esta pobre gente viniendo de Europa tratando de hacer acá ahumado a 50 grados a la sombra, ¿entendés? O
sea, pobre gente.
No es lo mismo.
Como ha sufrido.
No es lo mismo, pero la verdad que sacan unas líneas de fiambres muy buenas. La planta está en humedales, pero tenemos un frigorífico porcino exclusivamente de casi 3.000 madres que sacan desde el chanchito bebé mejorado genéticamente hasta el grande, porcionado en bondiola, en lomo, en esto, en lo otro, y en toda una línea de fiambres gourmet.
Da la impresión de que la provincia es absolutamente variada, que hay muchas cosas, descubiertas y por descubrir, y fundamentalmente que está como preparada para explotar en algún momento.
Se está trabajando para que la provincia, dentro de lo que es gastronomía e insumos, pueda explotar. Muchas veces uno dice, se había escuchado decir que queríamos ser el supermercado del mundo para que la gente venga. Lo que nosotros tenemos que lograr es que la gente, si quiere probar un sabor chaqueño, se venga al Chaco, se venga a Resistencia, conozca nuestras magníficas esculturas, que tenemos un museo a cielo abierto. Tenemos, para hablar de esa espeña que tenemos, ¿cómo se llama? Las termas, que es a nivel país, son creo que una de las únicas por sus aguas. Tenemos el impenetrable con lo que se está desarrollando, el meteorito. Si seguimos juntando esta sinergia que venimos trabajando, cada uno de su lado, yendo y representando a Chaco siempre individualmente y en conjunto, podemos llegar a lograr que el Chaco sea visto. Porque antes el turismo era o tenías nieve o tenías
básicamente
mar.
La cuestión del paisaje, ¿no?
Entonces, hoy,
playa o mar.
Al ver tanto problema, digamos, de otro lado, donde hay playa, que hay guerra, que eso, nosotros podemos llegar a aprovecharlos con este trabajo que venimos haciendo, en lo individual también y en lo colectivo, porque nos juntamos a hablar de esto, que el Chaco sea un polo turístico gastronómico muy importante.
O sea que
por la situación geográfica que está también, ¿no?
Claro, claro.
Somos la ruta del medio del Mercosur. Claro. Somos paso obligado.
Hay que pasar por acá.
Hay que pasar.
O sea que en cada lugar que estoy yendo, en general, lo que me dicen es: está bien, nosotros queremos exportar, queremos ser el supermercado, pero también queremos que vengan a verlo.
Queremos que vengan a comerlo acá.
Porque acá es donde está el verdadero, donde vas a conseguir el mejor sabor. Me lo dicen en Ushuaia cuando hablan de centolla. Sí, perfecto, riquísimo, pero es que no te la voy a llevar. No te lo voy a decir, vení acá porque comer la centolla con el panorama del canal Beagle no es lo mismo.
Es lo que me plantea Néstor, el de Pacuteco. Le digo, bueno, pero vamos a mandarlo porque en Buenos Aires lo que tiene. Y me dice, vamos a esperar que vengan a probarlo acá. Una vez que lo conozcan, que vean su entorno, que vean cómo... Te digo una cosa, está invitado al almacén gourmet, ¿no? A cenar y a comer diferentes. Toda la semana puedes ir. Pero si llegamos a probar el frito que hace Néstor ahí, de donde sale el Pacú al aire libre, no lo vuelvo a probar.
Hicimos
lugar.
Hasta sushi.
¿Sushi de
Hicimos nigiri de Pacú en la última presentación del asunto.
El tiradito de Pacú es algo espectacular. Sí. Esta gente que vino, estos inversores que vienen a conocer, digamos, este desarrollo, hicimos un tiradito de Pacú, el Pacú crudo, con miel, naranja y. No, con miel, no, la tengo acá adelante. Con limón, naranja y. ¿Cómo se llama? Aceite de oliva.
Ajá.
Y macerado durante 20 minutos y quedó algo fantástico. O sea, no es abraste, o sea,
hablando,
no invade el sabor.
Claro.
Hablando de esto de Chaco Secreto Argentina, ¿no? Tenemos un resumen chiquitito para que no se olviden nunca más de nosotros y tengan que venir a vernos, y cada uno en una estación. En el litoral, en estos humedales del Chaco, en julio del 14 al 21 tenemos la Bienal Internacional de Esculturas, porque somos el museo a cielo abierto más grande de América y el segundo del mundo. En el Centro Chaqueño tenemos nuestro segundo meteorito más grande del mundo, con nuestro campo del cielo, que pueden visitar en cualquier momento del año, y nuestro Parque Nacional Impenetrable. Cuando vienen a la Bienal, se hacen una escapadita en julio, el mejor momento, para que no haga tanto calor. No es que, claro,
no es que no va a ser calor.
No es que no va a ser.
Pero
va a ser calor.
Es más vivible.
Pero exacto. Y en ese marco van a comer pescados en resistencia, van a comer tortas alemanas muy locas y fiambres ahumados que se van a llevar de recuerdito de toda la zona de Cespeña, Villa Ángela y demás. Tienen que ir a Jardín Secreto, al restaurante de Ariel Ruiz en Villa Ángela, impresionante. Tienen que ir a Castelli, a lo de Alina Ruiz y su restaurante Ana, con kilómetro cero, que ella produce cada cosa que pone en la mesa de su restaurante. Y en ese marco vienen a conocernos y comen un poquito de cada cosa, sobre todo con mucho gusto a todos nuestros ancestros.
O sea que se puede incorporar Chaco como una salida turística. Es raro tener que decirlo recién ahora, digo, pero nos están escuchando todo el país, ¿no? Digo, me imagino a alguien de Mendoza que dice, ya conozco la quebrada de Humahuaca, ya fui al sur, fui a pasear a Buenos Aires, fui al mar.
Puede venirse un fin de semana, tenemos, la verdad que está creciendo el Chaco como punto turístico cada vez mejor. Y lo bueno que tenés es que estás dentro de un corredor bioceánico, o sea, si estás por irte, si sos de Salta y vas a Misiones, vas a pasar por el Chaco, si vas a Asunción, vas a pasar por el Chaco, o sea, estamos en el medio
del paso obligatorio
de todas.
Finalmente, ya estamos a punto de tener que irnos, pero la gente en resistencia, la gente en la provincia, ¿hace honor a los productos de la provincia? ¿Come la cosa de acá?
Recién ahora se está dando a descubrir, digamos. O sea, gastronómicamente, hace 5 años atrás, la cantidad de locales gastronómicos habilitados, que es lo que siempre hablamos, digamos, dentro de lo que es FEGRA, la Federación Hotelero y Gastronómico, es apoyar al empresario gastronómico que está dando un servicio. Hoy día Resistencia explotó, y así como dice Diana, también en el Impenetrable, en el centro del país, de la provincia, está creciendo la gastronomía y la hotelería. Se están instalando, muchas veces renegamos de las franquicias, pero yo creo que cuando tenemos una franquicia es porque la ciudad pasó a un estatus mejor, digamos, o sea, como que ya creció, claro. Y hay gente que viene y lamentablemente quiere comer eso, pero también tenés otras opciones. Hoy Resistencia está preparada para acoger varios eventos, y el Chaco en sí se está preparando para poder hacerlo.
Y el natural de Resistencia, ¿come pacú, por ejemplo?
Busca comer Sabores del Chaco. Sabores del Chaco es el programa de gastronomía de la provincia que está implementado como un programa político, digamos, y que ha ido recorriendo la provincia buscando que cada uno de nuestros lugarcitos donde vos puedas comer, comas algo chaqueño. Y eso, no solo, porque no pasa por decir yo tengo un restaurante chiquitito y tengo 4 platos con pacú, 3 con chivo y 2 con cerdo, sino que tu gente en tu restaurante sepa decirle al turista, sabe que está comiendo chaqueño, porque pasa por ahí.
Sí, pero eso también se da cuando el natural del lugar lo pide, sí, y lo conoce, ¿no? Digo, porque a veces pasa que eso no pasa.
Mira, por ejemplo, yo hago ferias. Yo no tengo, hago eventos y hago ferias, hago eventos masivos como locos. Y hacemos ferias donde lo que más vendo son empanadas de pacú. Ejemplo, en la Bienal anterior vendí 1.500 docenas de empanadas de pacú en 7 días.
¿1.500 docenas?
1.500 docenas de empanadas de pacú. Los chaqueños comemos pacú, ¿eh?
Sí, porque aparte tenemos que, o sea, está desmitificado el sabor una vez que uno come.
Claro.
Una vez hicimos un evento que vino gente, el primer huevo con Charlie, con el marido de Diana. Un increíble...
Un porteño importado.
Sí, claro. y fuimos a la isla del Cerrito a hacer un almuerzo para 15 cordobeses. Y llevamos solamente pescado. Me dice, si no comen pescado, y van a tener que comer pescado porque estamos en la costa del río.
Comerán mandioca.
Y comerán mandioca y pan. Y vos sabés que la gente decía, pero yo no como pescado. Entonces empezamos a contarle y terminaron todos comiendo pacú, repitiendo el pacú.
Lo que pasa es que la gente que no come pescado va a probar pacú y realmente no es un sabor invasivo. Claro. No es un sabor invasivo. Claro. Tienen que probar el pacú, búsquenlo.
Y tienen que buscar, pero en principio acá.
Tienen que venir al Chaco.
En principio al Chaco, así es.
Olvídate, ya les hice el recorrido turístico. Sí. 14 al 21 de julio.
Marcelo. Les quiero contar a todos que yo le prometí a Osvaldo que le iba a cocinar, en realidad mi viejo lo va a cocinar, pero él va a comer un pacú antes de irse en mi casa.
Muy bien, muy bien.
Con la criolla.
Claro, porque
además, y me viene repitiendo todos los días, acordate del pacú, sí. Como loco.
Claro, porque eso también me interesa, digo, o sea, cómo es en las casas de verdad, digamos, ¿no? Cómo es,
bueno, lo que hablábamos, la costumbre de la gente. Siendo honesto, nosotros comemos mucho asado. Entonces yo le decía a Néstor, si nosotros logramos que 2 filetes de pacú entren en cada parrilla, y yo creo que está
fantástico.
Salvado. Claro. O sea, porque te digo la verdad, Son dos o tres asados por semana.
Nosotros somos la muerte en camiseta, porque en una casa de chef, mi hija come todo blanco y Charlie y yo vivimos a chatarra. Olvídate, yo soy absolutamente honesta.
Pero puede pasar, sí. Pero eso te prepara para los momentos especiales de la vida.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Tienes que comer comida chatarra y el día que comes, comes
un risotto mortal.
Entonces, efectivamente, podemos invitar a la gente de todo el país que nos está escuchando, pueden venir al Chaco. Hay. En principio, lo que me ha quedado claro de esta charla, que les agradezco mucho a Diana Delsin, a Carlos Loch, que haber estado acá, hay como tres grandes regiones gastronómicas, sí, en la provincia, que no se pelean entre sí, que se pueden sumar entre sí y que tienen para descubrir muchas cosas todavía.
Hay una cosa que decimos siempre. Uno va a algunas provincias y dice, tengo un plato de tal provincia. Nosotros no tenemos un plato, claro, porque seríamos muy pavos.
Claro.
Tenemos una gastronomía sumamente variada.
Carlos Loch, Diana Delsin, gracias por haber estado acá.
Gracias, gracias a ustedes.
Ha sido un placer. Estamos en Nacional de Resistencia, en AM 620 FM 96.7.